Roma y Rama. Por Leopoldo Alas, Clarín. Roma es una reciente novela de Zola. Rama es el héroe del Ramayana, el gran poema indio atribuido a Valmiki, la muy poética epopeya oriental que leen pocos, y debieran leer todos. Esta es mi tesis. Que damos a nuestras lecturas a lo contemporáneo, una supremacía injusta, irracional por lo exagerada. Natural es que, en libros como en todo, más atendamos a lo presente que a lo pasado. Pero no tan desproporcionadamente, como suele hacerse. Señal de que esta desproporción, no es, conforme a la buena educación intelectual, se ve en esto. En que está en razón inversa de la cultura, el gusto, la elevación del espíritu del lector. Es decir, los sabios, los verdaderos literatos, los hombres de talento y cultura superiores, no nos ofrecen en sus lecturas, esta grandísima diferencia entre las de libros antiguos, y las de libros modernos, que es general en el vulgo de los lectores. El verdadero hombre de letras, de vida espiritual cultivada, sabe que lo histórico en literatura, no es tan inferior a lo actual, como lo muerto a lo vivo. De la conquista de las Galias por César nada queda, pero los comentarios tienen hoy un valor estético, sin contar con otros, positivo, presente, eficaz, vivo. El libro viejo no es la momia del libro, es un aparecido, un resucitado. Lo pasado en el libro tiene algo de eterno, sale del tiempo, deja de ser pretérito. Tiene algo del presente a su manera, tendrá algo de lo futuro. Cuando el libro viejo es obra maestra de arte, su carácter eterno se acentúa. Los que vean arrugas, caducidad, en la Ilíada, en Shakespeare, en el Ramayana, serán como esos que creen tener motivos para notar que el sol se va volviendo viejo. Roma, de Zola, y el poema de Rama, comparados en este respecto de la juventud, de la frescura, nos dejarán esta impresión. Roma es obra de vejez, de cansancio, de desengaño frío. El Ramayana es todo juventud, alegría, entusiasmo, fe en esa misma naturaleza, que Zola quiere cantar como un perfecto discípulo de Lucrecio, y describe y considera a través del temperamento y de las ideas de un naturalista, de raza, de herencia, de medio social profundamente cristiano. De la naturaleza de Zola, a pesar de sus frases sacramentales, de epicurista, fisiólatra, no nos fiamos. Late tangi sin herba, sin filosofías, sin culto reflexivo, a la abstracción metafísica llamada naturaleza, Valmiki nos presenta un mundo exterior amable, seductor, de encanto, de vida fácil y sin terribles misterios, alegre, rozagante. Lo mejor de Roma es su elemento reflexivo, la intención, las ideas que el autor quiere deducir. Exige el fruto de este libro, para ser saboreado, esfuerzo, atención, análisis, como las lecciones del anciano cargado, de fría experiencia. El poema de Rama, aunque puede servir de tema, para profundidades metafísicas, estéticas, etc., es lectura de encanto inmediato, de placer, que entra por los ojos, y hasta se diría por los oídos, y hasta por el tacto y el olfato. Es sensual, no por idea preconcebida, sino por su naturaleza, como lo es la juventud, como lo era, a su modo, el misticismo de San Francisco, alma de juventud perpetua. No hace falta reflexionar, ni comparar, ni saber muchas cosas de antemano, para gozar, sino de todo el jugo, del más precioso y fresco jugo del Ramayana. Para leer con provecho la Roma, de Zola, hay que saber no poco de arqueología, historia, ciencia de religiones, sociología, etcétera, etcétera. Tal vez hay el riesgo de que, sabiendo un poco más de lo preciso de esas cosas, el libro de Zola guste menos. En cambio, en el Ramayana, cuanto más aptos seamos para imaginar vivo, lo pintado, para ver, oír, gustar, oler, y palpar las cosas que se nos indican con los versos, más gozaremos con la lectura, de tan lozana epopeya. Y a pesar de todo esto, el Ramayana, vulgarizado ya, de intención, por la traducción francesa de Foch, desde 1864, no ha llegado, ni llegará tal vez. En esta forma asequible a todos, atractiva, ni a la segunda edición. Probablemente serán muy pocos, los cientos de ejemplares vendidos. Y después hay que descontar los ejemplares que se compran. Pero no se leen. La vanidad del pedante, erudito a la violeta, y la sabiduría oficial, ministerial, son los consumidores principales de estos ejemplares, condenados a vivir intonsos, en virginidad perpetua. Qué pocas docenas de ejemplares del Ramayana, se puede decir, habrán tenido lectores capaces de empezar, por la descripción de la gran ciudad de Ayodhya, para acabar con aquello de, los que en este mundo escuchen este poema, que compuso el mismo Valmiki, adquieren toda la gracia, todos los dones objeto de sus deseos, y a medida de su deseo. La Roma de Zola, libro triste, a la larga, estará ya a estas horas en el millar, ciento y pico. ¡Qué diferencia! ¿Y qué injusta? ¡Qué irracional diferencia! ¿Será que el Ramayana es muy largo? Como el Mahabharata tiene tantos y tantos versos. No, el Ramayana no es muy largo. Comparemos. La Roma de Zola tiene 751 páginas de lectura muy compacta. Las páginas, de mucho menos lectura, de la traducción del Ramayana, por Fock, suman entre ambos tomos, 712. Menos que Roma. Tal vez la lectura de Roma canse a muchos, críticos inclusive, pero como no sean enemigos de Zola, no lo confesarán. En cuanto al Ramayana, un periodista español, por lo común discreto, declaraba no a mucho, que él no había leído la epopeya india, y lo decía sin empacho. Pero que algunos fragmentos, que habían pasado ante su vista, le habían parecido muy pesados. Declaración por declaración, tanto vale una como otra, y ahí va la mía. Yo he leído el Ramayana, en 4 o 5 días, en el campo, entre árboles, oyendo las esquilas del ganado, en santa paz, gozando del olor del heno tendido en los prados, del olor de la madreselva y de otros, que el campo, en mi tierra, difunde con graciosa abundancia por el ambiente puro, y que esparcen brisas que halagan el sentido, con delicia que puede ser casta. Porque no olvidamos que, según Homero, la madre de los caballos del carro de Aquiles, fue fecundada por Céfiro. El Ramayana, en las circunstancias, en el medio en que yo lo leí hace años, es una de las lecturas más agradables que recuerdo. Y, por vía de digresión oportuna, óigase este consejo. Procurad cierta armonía entre los libros de arte, y el lugar en que hayan de leerse. Leed la Odisea en una playa, que el ruido del mar acompañe, la palabra divina de Homero. Leed las geórgicas, como nos aconsejaba el inolvidable Camus, en el campo, bajo una frondosa copa de árbol clásico, contemplando las mieses, oyendo el rum-rum de las abejas. Leed a Shakespeare en cualquier parte, a Cervantes en lugar apetecible, y soledad discreta. El Ramayana, como yo lo leí, era un encanto. Es lectura que hace época en la historia del espíritu. ¡Qué novedad en aquella antigüedad remota! A Zola, que no sé si ha leído el Ramayana, se le puede decir. En el mundo hay más. La naturaleza es mucho, más que en esa epicúrea adoración, que tú le consagras, se te revela. La naturaleza, en el Ramayana, no es un refugio, como en Zola, del pesimismo humano. En Zola se llega a amar el mundo exterior, físico, por misantropía, por el desengaño de la sociedad, y del alma del hombre. Hay algo en ese amor de protesta contra ideas, creencias, instituciones, que Zola aborrece o desprecia. Ama Zola los árboles de un huerto, una fuente, las nubes, el crepúsculo, la pureza del aire, después de renegar de tal o cual forma de espiritualismo. pero llevando en el fondo del ánimo, una incurable herida, de idealidad dualista, de intelectualismo tradicional, de que él no se da cuenta. En el Ramayana, todo es uno. Pero de veras, la preocupación antropocéntrica, si aparece, no es con carácter de exclusivismo, de intransigencia. Todo tiende al antropo. Apenas se puede decir morfismo, porque lo que se ve no es la reducción de lo natural, a símbolos de vida humana, sino la psique irracional esparcida por todas partes, en todos los reinos. Hay ave en el Ramayana, que puede compararse con el más amable personaje, de Homero, Virgilio o Shakespeare, que interesa por su graciosa generosidad, como la criatura más noble de Dickens, o de Manzoni. ¿Y qué decir de aquellos monos ilustres, hombres monos que pueden igualarse en valor moral, a los más acentuados caracteres, de los héroes de la Ilíada? El noble Anumat solo, vale en su nobleza por 50 Carlos Grandison. Y hasta los bosques, las nubes, las aguas corrientes, tienen alma humana, pero buena, inocente. El bien triunfa. Y antes, en todo anuncia su victoria. No hay la angustia de un maniqueísmo, como la hay en Zola, no por culpa suya. No hay la congoja evolutiva siquiera. La concepción del universo que preside al Ramayana, es más filosófica, más alta, a mi juicio, que la idea de incertidumbre y progreso absoluto, y eterno, a partir de imperfecciones caóticas. No. El concepto del mundo que el Ramayana supone, coloca el origen cosmogónico en lo perfecto, en lo divino, que no se perfecciona, que tendrá como involuciones, de su bella variedad interna todas las evoluciones, que pueda soñar la hipótesis, pero que es más grande que toda romántica aspiración, de un ideal hegeliano de adelanto, en lo absoluto. Lo absoluto no mejora. La naturaleza en el Ramayana, dice, et nunc et semper, ahora y siempre. En Zola, a lo más, en los momentos de mayor confianza, el alma angustiada dice, como el triste cuervo. Crash. Crash. Mañana, mañana. Así que comparada Roma y Ayodhya. Roma, la de Zola, es la triste grandeza, de un pecador irrevocablemente condenado, insuficiente ya. Una forma que subsiste a su ánima, la tristísima ruina de una máquina ya, inútil por lo imperfecta, una escoria de la evolución. La evolución, fábrica afanosa, siempre con la fiebre del vapor, que late aprisionado en la cárcel que le oprime. Ayodhya es luz, alegría, grandeza, sin la angustia del tiempo, del cambio, del ayer inútil, del hoy que se inutiliza, del mañana incierto. Ayodhya, la ciudad del Rama, no necesita ni siquiera la esperanza, para ser feliz. Túrbase, es verdad, su contento. El destierro del hijo, la muerte del padre, los nobles descendientes del gran Raghu, afligen temporalmente, a la capital esplendorosa. Pero esta Roma de Oriente, del mejor Oriente, el de la pura poesía, vuelve a sus fiestas, vuelve a su gloria cuando la casta cita, al lado del esposo, pura y probada en la pureza, es rescatada del poder de los raksasas. A nadie se le ocurrirá que mi objeto, aquí es censurar el libro de Zola, ni comparar su mérito con obra de tan diferente índole, como el poema de Valmiki. Roma no es, a mi ver, cosa tan baladí, como parece querer probarnos el crítico francés Dosemic, en la revista de ambos mundos, tratando el libro de Zola con olímpico, o mejor, pedantesco y antipático desdén. Aun en la crítica más respetuosa y elegante, del sabio historiador y exquisito artista Llevar, encuentro menos elogios, aunque los hay, de los que Roma, a mi juicio, merece. Sin embargo, diré de pasada que esta obra de tanto ruido, no es, ni con mucho, en mi opinión, de las mejores del autor de Germinal. Pero esto no importa para mi objeto presente. Recuérdese lo que sostenía al principio. La injusticia con que se olvidan los buenos libros viejos, por los nuevos, buenos, medianos o malos. Como ejemplo se me ocurrió la comparación de Roma y del Ramayana. Pruebe el lector, y si consigo que alguno lo haga, este artículo habrá sido útil. Pruebe a leer en un medio adecuado la epopeya de Rama y de Sita, donde, Romas orientales, se describen las ciudades de Ayodhya y de Lanka. Pruebe a saborear aquella pintura de la naturaleza encantada, donde se ve el naturalismo poético espontáneo. Y acaso me agradezca el consejo, y vea que es más fácil, más agradable, en puridad, tragarse las 7.124 páginas del Ramayana, que todos olvidan, que las 751 de Roma, que están leyendo tantos miles de consumidores. Y lo que digo del Ramayana, podría decirse, con relación a muchas obras modernas, de tantas joyas del arte antiguo, que solo leen los eruditos.